Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 20 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Siguen sin agua comunidades de la zona norte. El pozo cuya electrificación fue inaugurada por autoridades municipales hace poco más de 6 meses para abastecer de agua a las comunidades de San José de la Luz, Salto de las Yeguas, Periférico de San Cristóbal y Loma de San Antonio, continúan sin funcionar. Habitantes vuelven a dar cuenta del problema. San Miguel II subsiste en el olvido y con servicios deficientes. La colonia presenta problemas en alumbrado público y seguridad, imperan el escaso suministro de agua, las malas condiciones de las calles, algunas con baches y otras sin pavimentar. En octubre se entregarán informes anuales de comisiones edilicias. El próximo mes, las distintas comisiones que integran el ayuntamiento deberán entregar el segundo reporte de actividades correspondientes al segundo año de la administración 2015-2018. Tan solo el año pasado ningún regidor desglosó la información ante el pleno ni en sesión de comisión. Culagos invita a sus alumnos a participar en el saneamiento de la laguna. A través de la convocatoria para el diseño de maquinaria y equipo destinada a la recolección, procesamiento y uso del lirio, la universidad pretende que los alumnos de carreras afines a la tecnología y la elaboración de maquinaria participen en el proyecto integral de rescate y saneamiento de la laguna. Un curioso nato y preguntón. Así es como se describe a sí mismo el doctor Héctor Alfonso Juárez López, profesor e investigador del Culagos, quien, aunque en algún momento dudó en dedicarse a la literatura o a las matemáticas, optó por la segunda y en la actualidad dedica sus investigaciones al estudio de las matemáticas discretas, de algoritmos y de las ciencias de la computación. En los titulares estatales, rescatistas de Jalisco acuden a Puebla, Morelos y la Ciudad de México para brindar ayuda. Integrantes del grupo USAR, unidad especializada en la búsqueda de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas, integrado por 181 elementos de diferentes corporaciones, se trasladaron a la Ciudad de México, Puebla y Morelos para brindar apoyo y rescate a los damnificados del terremoto de 7.1 que se registró este martes. Instalan centros de acopio en Jalisco tras sismo. En la zona metropolitana de Guadalajara se instalaron centros de acopio para ayudar a los afectados por el sismo, cuyas mayores afectaciones se presentan en 3 estados del país. Y en los titulares nacionales, 217 muertos en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero. 71 muertos en Morelos, 86 en la Ciudad de México, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil la madrugada de este miércoles. Al menos 20 niños murieron en la escuela Refsamen, que se derrumbó en el terremoto. Los menores eran alumnos de la escuela Enrique Refsamen de Villacuapa, en el sur de la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto informó que al menos 2 adultos también fallecieron en el lugar. Y en información internacional, China pide calma tras la amenaza de Donald Trump de destruir a Corea del Norte. La Cancillería de Beijing pidió a las partes que hagan un ejercicio de contención para aliviar la tensión. Y el huracán María se refuerza a 280 kilómetros por hora y amenaza con devastar Puerto Rico. La isla afronta una posible catástrofe.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Gracias. por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos más adelante la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona y también en entrevista hablaremos con el doctor Eugenio Kurmichev del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología del Centro Universitario de Los Lagos. Él nos hablará acerca de la convocatoria para el concurso Taller de Diseño de Maquinaria y Equipo para Recolección, Procesamiento y Uso del Lirio de La Laguna. Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado de nuestra casa de estudios de aquí de El Cu Lagos. Te recordamos también que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También puedes mandarnos mensajes u opinar acerca de la información que te presentamos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Siguen sin agua comunidades de la zona norte. El pozo, cuya electrificación fue inaugurada por autoridades municipales hace poco más de 6 meses para abastecer de agua a las comunidades de San José de la Luz, Salto de las Yeguas, Periférico de San Cristóbal y Loma de San Antonio, continúa sin funcionar. Habitantes vuelven a dar cuenta de este problema.
Como compartimos hace algunos meses, en San José de la Luz, Salto de las Yeguas, Periférico de San Cristóbal y Loma de San Antonio, 4 comunidades rurales de la zona norte de Lagos de Moreno, se sufre el desabasto de agua desde hace años y pese a que desde hace por lo menos 7 lograron sus habitantes el inicio de la construcción de un pozo, este apenas ha sido objeto de publicidad para la administración 2015-2018, que en un acto protocolario cortó a inicios de marzo pasado el listón de inauguración de su electrificación, no solo sin que iniciara funciones, también con la obra inconclusa. En aquel momento se hablaba de etapas faltantes, como algunas excavaciones y los depósitos para las comunidades de San José de la Luz y Periférico de San Cristóbal, así como de la verdadera electrificación del pozo. Trabajos que, de acuerdo con sus habitantes, solo fueron iniciados a raíz de la información publicada por este espacio radiofónico. A inicios de junio pasado, Señal Informativa retomó el tema para informar que, de acuerdo con el secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos de Lagos de Moreno, Javier Ramírez Salas, solo hacía falta la libranza de la Comisión Federal de Electricidad para el funcionamiento del pozo y que en lo que respectaba al municipio ya se habían concluido los trabajos. Sin embargo, a más de 3 meses de dichas declaraciones, el problema de desabasto de agua continúa sin resolverse. Escuchamos la voz de los señores Manuel Capuchino y Martín Ortiz, habitantes de algunas de las comunidades mencionadas.
En las mismas estamos igual, no hay nada de agua todavía. Nosotros, como usted ya lo sabe, compramos 2 kilómetros 400 y tantos de tubería para subir el agua para acá, lo que es San José de la Luz y el Periférico de San Cristóbal, y ya está puesto nosotros ya pusimos la tubería, pero nomás que nos iban a asignar un tinaco que está ahí en Lagos y nomás eso nos dicen, pero nomás nos traen para allá y para acá y nomás no hay nada, y no tenemos agua, estamos todavía igual batallando con el agua.
Ante este desabasto y además incertidumbre, los habitantes de las 4 comunidades han debido recurrir a alternativas poco costeables como acarrear bajo trato agua de otros poblados y pagar el diésel para que las pipas de la Dirección de Recursos Hidráulicos, que hay que decir, no llegan a los 4 destinos, les provean del vital líquido para sobrellevar necesidades básicas como beber agua, el lavado de alimentos, aseo personal y quehaceres como el lavado de ropa.
Pues mire, por decir, por decir, nosotros aquí batallamos mucho porque nosotros ni siquiera, o sea, pues no, a nosotros nada, ni siquiera nos traen agua ni nada. Nosotros ahí la conseguimos como podemos. Y de nosotros, lo que es en el Chayotillo, tiene una noria y él nos está haciendo favor de darnos el agua, pero el agua nos la da cuando mi hermano le trae forraje. Cuando llegan allí a donde está esa noria, descarga el forraje y es cuando trae el agua, porque nomás no trae forraje y no tenemos nosotros agua, no hay, o sea, no va la camioneta para donde está la noria.
Respecto a Salto de las Yeguas, yo en su momento, pues, sacaré el agua de San Cristóbal. Yo, para tener mi agua, tengo que cargarla yo lo que yo pueda. Últimamente, sí, ya tengo 2 meses que me están a cargar otra vez de la pipa, pero yo para eso les pago 250 por viaje. Les doy 250 pesos por viaje, dicen que es para el diésel.
El pozo para las 4 comunidades, ubicado en Loma de San Antonio, está contemplado para beneficio de 120 viviendas y de cerca de 600 habitantes. Desde el inicio de su construcción, contó con aportaciones económicas de los habitantes, siempre dispuestos a cooperar para al fin obtener un servicio más que básico. Como se dijo anteriormente, el secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos indicó a este medio que los trabajos a cargo del ayuntamiento ya concluyeron, es decir, la electrificación, construcción de geomembrana con capacidad de 100.000 litros, líneas de conducción, adhesión de un tercer hilo y la habilitación del cuarto de máquinas, así como los pagos correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad. Pero hay que decir, si bien la resolución depende de dicha instancia, la autoridad municipal no ha cumplido en su obligación de gestionar y de insistir su rápida intervención, mientras que habitantes de estas comunidades de la zona norte de Lagos de Moreno continúan sufriendo la carestía de agua, viendo un pozo prácticamente listo desde hace 3 meses, incluso comprendido en el segundo informe de gobierno de Juan Alberto Márquez de Anda, con una inversión de 529.473 pesos con agua que aún no se puede extraer. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí tienes tú la información. Hay que decir que los habitantes de estas 4 comunidades piden a la autoridad municipal que se dé término al compromiso que se les externó desde campaña, y además piden ser atendidos personalmente por el presidente municipal, pues comentan que desde hace meses han intentado sin éxito agendar una cita con él.
Señal Universitaria.
Y cambiando un poco de tema, Culagos invita a sus alumnos a participar en el saneamiento de la laguna. A través de la convocatoria para el diseño de maquinaria y equipo destinada a la recolección, procesamiento y uso de lirio, la universidad pretende que los alumnos de carreras afines a la tecnología y la elaboración de maquinaria participen en el proyecto integral de rescate y saneamiento de la laguna. En la página oficial del Centro Universitario de los Lagos, así como en sus redes sociales, es posible encontrar la convocatoria para participar en el concurso Taller de Diseño de Maquinaria y Equipo para Recolección, Procesamiento y Uso de Lirio, misma que está dirigida a estudiantes de las carreras y posgrados del Culagos que mantengan una relación estrecha con la tecnología y la elaboración de ejemplares mecánicos. El objetivo de esta convocatoria es que los alumnos creen un prototipo que sea capaz de ayudar con las labores de limpieza de la laguna de San Juan Bautista para colaborar con el proyecto de saneamiento del vaso lacustre que han emprendido tanto los habitantes de la población y sus autoridades como el Culagos. A continuación, el doctor Eugenio Kurmichev, profesor e investigador del Culagos y coordinador general del proyecto y programa de saneamiento, describe la naturaleza múltiple de la problemática que presenta la laguna, que va más allá de la parte ecológica. Además, infiere sobre qué es lo que esperan de la participación de los alumnos a raíz de la convocatoria.
Es un programa integral, interdisciplinar, que abarca parte de ecología, economía, parte social, histórica y cultural. Son elementos claves para resolver este problema. Sin embargo, así nos enfocamos en contaminación por parte o invasión del lirio. Escogimos la parte de ir por mecanización. Pretendemos desarrollar un equipo funcional, robusto y económico.
La propuesta de maquinaria, además de ayudar a limpiar la laguna, supondrá una oportunidad para los estudiantes del Culagos, pues sus iniciativas podrán ser utilizadas como proyecto de titulación y los tres primeros lugares recibirán un premio económico. Asimismo, se pretende despertar en los jóvenes el espíritu de compromiso social.
Y este concurso-taller que estamos proponiendo propone la discusión abierta entre los equipos participantes. La decisión tomó el jurado, pero tomando en cuenta las observaciones de los equipos participantes. Entonces, se resuelve el problema de transparencia de decisión. Para enseñanza es muy nutritivo la discusión en forma libre entre los participantes.
Los alumnos activos en alguna carrera o posgrado podrán en solitario o en equipo crear un prototipo que sea capaz de transportar, tratar y hacer composta del lirio. La primera etapa de la convocatoria está abierta desde el 30 de agosto y cerrará el 16 de octubre. En esta, los estudiantes interesados tendrán que registrar y entregar su proyecto en las oficinas de la Secretaría Administrativa ubicada en el edificio de Investigación e Innovación.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Pues esta convocatoria es una oportunidad para los estudiantes del Culago. Se busca despertar en ellos esta parte de la responsabilidad social al incluirlos en este proyecto tan ambicioso para el saneamiento del vaso lacustre de San Juan de la Laguna, aquí mismo en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. También te recordamos que la etapa para el registro de trabajos está abierta desde el 30 de agosto y cerrará el 16 de octubre. Los proyectos deben ser entregados en Secretaría Administrativa. Esta se ubica en el edificio de Investigación e Innovación en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde también. Para consultar más a detalle las bases de este concurso taller, la convocatoria se encuentra tanto en la página oficial del Culagos, www.lagos.udg.mx, como en las redes sociales de la universidad. Y es momento ahora de ir con nuestro primer corte de estación, no sin antes recordarte que puedes estar en contacto con nosotros a través de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También te informamos que necesitamos tu apoyo para los damnificados del terremoto en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Si quieres, puedes ayudarnos, puedes traer a Radio Universidad tus donaciones y nosotros te regalaremos un libro. Se necesita comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, ropa, cobijas y medicamentos y artículos de primeros auxilios. Puedes traerlos aquí a nuestra radiodifusora en un horario pues de 7 de la mañana a 9 de la noche. Los estaremos recibiendo y te estaremos haciendo entrega de un libro por la ayuda que puedas traer aquí con nosotros. Pues vamos entonces con este corte de estación. Tenemos más información al regresar.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta y tenemos más información local para ti. Sin embargo, antes te recordamos que si quieres apoyar a nuestros hermanos damnificados por el terremoto del día de ayer en la Ciudad de México, Puebla y Morelos, puedes traer a radio tus donaciones. Te regalaremos un libro por cada una de ellas que hagas. Necesitamos que nos apoyes con comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, ropa, cobijas y medicamentos, artículos en general de primeros auxilios. Puedes venir aquí a radio en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Con gusto estaremos recibiendo tus aportaciones. Ahora sí, vamos con más información. San Miguel 2 subsiste en el olvido y con servicios deficientes. La colonia presenta problemas en alumbrado público y seguridad. Imperan el escaso suministro de agua, las malas condiciones de las calles, algunas con baches y otras incluso sin pavimentar.
Durante años, la colonia San Miguel II ha sido ignorada por las autoridades municipales. En el olvido es donde sus habitantes deben subsistir a sabiendas que sus peticiones se vuelven ecos en las calles de terracería y se ahogan en el deficiente servicio de agua potable. La zona está dividida, por lo que es notoria una preferencia por aquellas vialidades mejor arregladas y cercanas a las calles principales. Es ahí donde los policías prefieren hacer sus rondas y no en lo más profundo de San Miguel II. De nuevo se replica la lógica de las autoridades, dar una mejor vista a las entradas de las colonias y no preocuparse por quienes habitan más adentro. Y aunque es destacable el problema de la inseguridad, pues tan solo durante este año se registraron enfrentamientos entre bandas delictivas y la ineficiencia de seguridad pública, para generar una estrategia de salvaguarda, impera la deficiencia en el servicio de agua y lo deplorable de las calles.
Poca agua, aquí nosotros tenemos agua nomás de las...
Más o menos como de las 7 a las 3 de la tarde. No, hay días que es de nomás de 7 a 10 de la mañana. Y ya no la quitan hasta otro día.
Con la fuga, nunca han venido a... Te fijas, está todo húmedo y mira la pared. Entonces nosotros lo quisimos arreglar, pero el ayuntamiento dijo que no, que era de por fuera, pero nunca vinieron. Tiene añales y escurre aguas abajo. Y pasan los del ayuntamiento y ven, pero no son capaces de llegar a... Oye, ¿por qué el agua o así?
El suministro de agua constata la división de San Miguel II, mientras que algunas viviendas cuentan con un servicio regular, pero con fugas constantes debido a la mala condición del sistema hidráulico, otras permanecen sin el líquido. Además, una pareja de comerciantes resalta la ineptitud de la dependencia encargada, recursos hidráulicos, y explica de qué manera se enfrentan a aguas residuales que llegan a salir de la alcantarilla y viajar como río a otras calles.
Pues vemos que nuestro presidente no, la verdad uno paga impuestos y todo y no sé.
De hecho sí, o sea, hace poco, bueno, cuando es temporada de lluvia se tapa la alcantarilla y mi esposo fue a reportarla que vinieran, o sea, pues porque a nosotros nos afecta principalmente en el negocio, pero en sí cuando pasa ese problema,
bueno,
pues
a nosotros,
afecta
eso, toda la cuadra, porque haz de cuenta que baja todo por aquí abajo, a esta cuadra hacia abajo, entonces toda la cuadra.
Es un poco de infección, y mi esposo fue a reportarlo a lo del agua y alcantarillado, y le dijeron que no, que aquí no iba a haber servicios para esta colonia porque estaba irregular.
Porque somos una colonia irregular. Entonces yo lo que le dije yo al chavo, le digo, ¿por qué no cuando te vine a pagar mis 1,800 que me cobras de agua y de predial que no tengo yo el agua? Le digo, ¿por qué no me dijiste lo mismo?
Otro de los problemas se visualiza en las calles. Pese a que se anunció la inversión de 2 millones de pesos para la cuarta etapa de bacheo en el municipio, donde se estarán priorizando zonas con mayor flujo vehicular, como el Boulevard Orozco y Jiménez y la Avenida Francisco Primo de Verdad, así como en las colonias Moya, Tepeyac, Laureles el Campanario y Huertitas, en la cabecera municipal, permanecen zonas sin pavimentar.
No, mira, nomás los baches.
Unos bachesotes que no han venido a arreglar tampoco.
Y aquí está un poco mejor, pero tú te bajas aquí abajo derecho, malo. Dos, tres cuadras para allá, peor. Aquí está
no
un poco mejor.
A veces ni a pie porque está con muchos hoyos y así, piedra.
Si bien se acercan tiempos electorales, los habitantes indican que los candidatos, al visitar San Miguel II, suelen prometer la mejora de calles, más seguridad y alumbrado público, aspecto que a la fecha sigue sin mejora. Para Señal Informativa en Agos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y cambiando de tema, en octubre se entregarán informes anuales de comisiones edilicias. El próximo mes, las distintas comisiones que integran el ayuntamiento deberán entregar el segundo reporte de actividades correspondientes al segundo año de la administración 2015-2018. Tan solo el año pasado, ningún regidor desglosó la información ante el pleno ni en sesión de comisión.
El próximo mes de octubre deben entregarse los segundos informes anuales de las comisiones edilicias. Así lo indicó el regidor emecista Joaquín Alfredo González Bus, quien preside la Comisión de Promoción y Desarrollo Económico. El documento debe ser en físico para pasar, en un primer momento, por la propia comisión y posteriormente subirse al pleno del ayuntamiento.
El mes que entra... tenemos que entregarlo todos los regidores, un informe anual de actividades, de lo que se ha hecho, de los planes que están por venir. Pero ese informe se entrega físicamente, pues debe ser muy importante, porque debemos de saber y deben de saber las autoridades qué actividades hemos realizado cada regidor. porque si no, pues es muy bonito ser regidor y nada más estar pintado, yo pienso que pues cada uno debe ser responsable de su cargo, vamos, en este caso como regidor, cada uno tiene que entregar un informe y ver qué ha hecho.
Por su parte, Iván Ruiz Esparza, regidor por la fracción priista y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, constata la obligación legal de cada presidente de comisión la entrega de dicho informe, y apunta que aunque no se establece una fecha de entrega como tal y que se encuentra a consideración de cada regidor, por lo regular responde a los periodos de gobernanza.
No establece una periodicidad, no establece una fecha como tal, solo establece que, bueno, se deberán presentar informes anuales, entonces uno tiene que manejar los tiempos acordes al programa de trabajo que se trazó la propia comisión. Entonces uno ya encapsula esos lapsos y puede presentar, digamos, los avances que haya tenido en las diferentes estructura pues de su programa de trabajo, ¿no? El grado de avance que ha habido.
En 2016, el entonces secretario general Israel Esparza Mora señaló que en materia de transparencia se ha avanzado durante esta administración y ejemplificó con la transmisión en vivo de las sesiones de comisión, con el fin de ofrecer a la ciudadanía el acceso a la información. No obstante, hasta el día de ayer por la noche, la página de transparencia permanecía inactiva, por lo que no se podía tener acceso a los informes del año pasado. Ruiz Esparza confirmó lo dicho por González Bus al explicar que presentará a mediados de octubre el segundo informe de la comisión que preside. Este medio buscó a los regidores de la fracción panista para corroborar la entrega del informe. Sin embargo, se nos indicó que se habían retirado de sus labores antes de las 3 de la tarde, hora en que suelen culminar actividades en el ayuntamiento. Mientras que la secretaria general, Fernanda Navarro, no pudo ser contactada ya que supuestamente se encontraba en una junta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y ahora te presentamos el perfil de Investigaciones Culagos, un curioso, nato y preguntón. Así es como se describe a sí mismo el doctor Héctor Alfonso Juárez López, quien es profesor e investigador del Culagos, quien aunque en algún momento dudó en dedicarse a la literatura o a las matemáticas, optó por la segunda y en la actualidad dedica sus investigaciones al estudio de las matemáticas discretas, de algoritmos y de las ciencias de la computación. Su vida académica profesional se desarrolló en la Universidad de San Luis Potosí. Allí fue donde cursó la licenciatura, maestría y doctorado, explica el doctor Héctor Alfonso Juárez López, quien desde el 2005, es decir, desde hace 12 años, se desempeña como profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos. Él es especialista en matemáticas discretas, algoritmos y ciencias de la computación. Comenta que sus intereses en diversas áreas han cambiado con el tiempo, y es por eso que, bromeando, se describe como una persona muy curiosa y preguntona, e incluso dice que en otra vida seguramente habría sido ingeniero en sistemas. Aquí su voz.
Yo de entrada siempre batallé para escoger carrera. Estaba entre filosofía y letras y matemáticas, y acabé estudiando matemáticas. Y estuve en matemáticas hasta lo que fue el doctorado. Posteriormente, ya dentro del doctorado y luego ya saliendo y trabajando, encontré lo que es la programación y los sistemas computacionales. Entonces, tal vez si tuviera otra vida, sería ingeniero en sistemas.
Acerca de sus investigaciones, explica que a grandes rasgos se trata de estudiar modelos, tratar de dar solución a problemas complejos y analizar datos, todo esto valiéndose de tecnología computacional.
Como te digo, me he ido moviendo de perfil. Tengo principalmente dos líneas de investigación, de hecho podrían ser tres. Una de ellas es la modelación de sistemas sociales a través de matemáticas. Otra línea de investigación es que hay muchos problemas que no se han resuelto, y no solo eso, sino que si se los damos a una computadora que lo resuelva, la computadora se va a tardar. Entonces, lo que se necesita es una técnica diferente a la programación tradicional para que podamos tener buenas aproximaciones computacionales. Y la tercera línea de investigación es el análisis de datos a través de técnicas de redes complejas.
Juárez López describe como grata la experiencia de convivir con especialistas de diversas áreas. Dice que las colaboraciones y el apoyo que pueden surgir enriquecen las investigaciones.
Ha sido una experiencia, en mi caso, muy buena, que ha arrojado muy buenos resultados. Los matemáticos son un grupo de personas que suelen ser como muy cerrados, no se juntan con otras áreas. Sin embargo, aquí, una de las cosas que me gustaron de Culagos era precisamente la posibilidad de poder intercambiar y de estar en contacto con gente de otras áreas. Y eso enriquece mucho la investigación, aporta mucho puntos puntos de vista.
Algo que también considera positivo es la labor docente, pues dice para él representa una forma de retribuir algo al mundo. Ofrecer su asesoramiento y conocimiento a los jóvenes lo llena de satisfacción. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
El dólar se encuentra en 17 pesos con 76 centavos a la compra y en 17 pesos con 76 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. Hoy no se publica el precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la contingencia que se registra en la Ciudad de México.
Señal Tiempo.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Lagos de Moreno. A nivel nacional, una onda tropical asociada a una baja presión causará tormentas y chubascos en Tabasco y Oaxaca. Dicha baja presión es probable se convierta en ciclón tropical, por lo que se mantendrá en vigilancia. Otra onda tropical origina tormentas y chubascos en la región este de la península de Yucatán. Hay una línea de baja presión originaria que originará nublados y lluvias desde el norte hacia el centro del país. En el resto del territorio nacional con tiempo estable. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado a medio nublado, con viento débil del sureste. Al mediodía, sol y nubes aisladas. Por la tarde, noche, medio nublado y viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 14 a 15 grados Celsius, se espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 35 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 45 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información. Te recordamos que si quieres estar en contacto con nosotros, puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 o 01800-701-2119. Te recordamos también que estamos emprendiendo una campaña llamada Libros por Solidaridad, en la que pues solicitamos tu apoyo para los damnificados del terremoto en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Te pedimos que traigas a radio tus donaciones y nosotros a cambio te daremos un libro. Se necesita comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, ropa, cobijas y medicamentos, artículos de primeros auxilios. Puedes traerlos aquí en nuestra estación en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Vamos con este corte de estación, regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Pues estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y te agradecemos mucho que sigas en sintonía con nosotros. Ya nos acompaña aquí en cabina el doctor Eugenio Kurmichev, quien es profesor investigador del CULAGOS y nos hablará esta mañana acerca de la convocatoria para el concurso Taller de Diseño de Maquinaria y Equipo para Recolección y Procesamiento del Lirio de una Laguna. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, Radio Escuches. Me daba mucho gusto poder expresarnos un poquito sobre el tema que estabas anunciando. En primer lugar, los orígenes, porque surgió este concurso, taller, menciono, está enfocado primeramente para resolver un problema ecológico relacionado con la laguna del pueblo indígena San Juan Bautista de la Laguna, que está se encuentra en Lagos de Moreno.
Sí.
Por la contaminación ambiental, se presenta una grave contaminación por residuos de esta laguna. Y como una de las consecuencias de esta contaminación, resulta que prolifera muchísimo una planta flotante llamada lirio.
Lirio, claro.
Y se convirtió en una plaga, no solo de esta laguna, es nada más una muestra local. El problema de la laguna de San Juan Bautista de Laguna empezó como por 2014. Actualmente esta planta cubre prácticamente 100% de la superficie de la laguna. Resultó que necesitamos combatir, entonces claro, nos enfrentamos al problema de combatir esta invasión de la planta. Por esta razón, nosotros, en marco de un programa ambiental que está desarrollando, como tal vez ustedes ya lo han escuchado, Centro Universitario de los Lagos, proponemos una solución a mecanizada o mecánica, como lo podemos decir, y parcialmente en marco de todas las actividades de este programa ambiental, lanzamos un concurso para los estudiantes del Centro Universitario de los Lagos. No extendimos la convocatoria a estudiantes de otros centros universitarios o tecnológicos por una simple razón, porque queremos terminar, que este concurso termina con un prototipo experimental que lo podemos aplicar para manejo de lirio, extracción y manejo de lirio. En caso de tenerlo a través de otras instituciones, se hace un poquito difícil manejo de este equipo experimental o de desarrollo que se hacen. Y nosotros, interés de nosotros principalmente es hacer aplicación a corto plazo y directa al problema presentado. El Centro Universitario de los Lagos dispone de los ingenieros mecatrónicos, eléctricos y mecánicos, de computación. Entonces, es propicio el ambiente y puede pegar y tener buena respuesta en cuanto a los resultados de desarrollo.
Doctor, ¿podría compartirnos algunas de las bases o algunos de los requisitos que tienen que tener los alumnos pues para poder participar en este concurso taller?
Hay que ser, el único requisito es ser estudiante activo del Centro Universitario de los Lagos. Puede ser de cualquier nivel, pero una de las ventajas de estudiantes de los últimos semestres y una de las ventajas de este concurso taller es que a base de proyectos presentados y aún más proyectos ganadores de este concurso pueden titularse, presentarlo en forma de tesis, de su trabajo de tesis, entonces, y pueden presentarse en grupos. Esta es una de las grandes ventajas de este concurso. Quisiera recalcar que se llama concurso taller. Esta también una de las modalidades que nunca he visto anteriormente, lo que estamos proponiendo. Por lo general, un concurso transcurre con sobres cerrados. Se entrega la propuesta y un jurado decide quién es el ganador. Este concurso taller tiene modalidad de taller. Se presentan propuestas. Sin embargo, la discusión y presentación de las propuestas se hace en foro abierto entre los participantes y ante el jurado. Por tanto, todos los estudiantes pueden opinar de sus ventajas y desventajas, de sus propios y de otros equipos, ventajas y desventajas de las propuestas. Esto enriquezca mucho la parte educativa y además hace muy transparente el ganador.
Ajá. ¿Quiénes integran el jurado, doctor?
El jurado por el momento no lo voy a avisar porque para que no haya intervenciones, no es de broma. Sin embargo, yo creo que lo formamos ya cuando están recolectados un número o adscritos un número significativo de propuestas. Y espero que haya buena respuesta, porque ya varios estudiantes de mis cursos y de otros profesores se expresaron su interés para participar.
Para mayor información, doctor, ¿se pueden acercar con usted, con algún otro especialista de aquí del centro universitario, o dónde se puede consultar esta convocatoria?
Esta convocatoria se supone que el día 14 pasó una aclaratoria de bases, de algunas dudas, etcétera. requerimientos para el equipo o diseños que se pretenden. Sin embargo, estamos abiertos, en particular yo o doctor Eugenio Kornchev, un servidor, o doctor Guillermo
Huerta
Cuellar, Huerta Cuellar, para atender sus inquietudes o inquietudes de los estudiantes, de qué se trata, cómo se puede presentar las propuestas, etcétera.
Pues también nosotros estamos al pendiente de la información que ha emitido el Centro Universitario de Los Lagos a través de su página oficial. En este espacio también se puede consultar esta convocatoria, pero pues sin duda si se tiene alguna duda por parte de los alumnos que quieran participar, pues evidentemente qué mejor que se puedan acercar con ustedes, ya sea con usted, doctor Kornchev, o con el doctor Huerta Cuellar para más información. Pues doctor, no sé si quiere agregar algo más ya para finalizar.
Nada más quisiera, esperaré una participación muy activa y entusiasta por parte de estudiantes, porque creo que les trae unos grandes beneficios y además pueden dejar muy buena huella en un muy buen proyecto o un programa ambiental. Les da muchísima experiencia en cómo combatir los problemas de este índole.
Claro. Pues doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y pues estamos al pendiente de esta convocatoria y evidentemente pues de lo que siga para el proyecto de saneamiento de la laguna. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Hasta luego.
Y ahora es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y te agradecemos que sigas con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Escucharemos la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona.
Buenos días, auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy me quisiera referir al Frente Ciudadano que están pues concretando los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Quisiera referir a este frente que yo, en mi opinión, tiene mucha diversidad, sobre todo en lo económico, porque pues, los diferentes partidos pues tienen sus plataformas, tienen sus políticas económicas aplicadas. ¿Y cuál va a ser la política económica de este frente, lo que van a ofrecer como soluciones para el rezago económico que hay en el país? Por un lado, hay muchas cuestiones. El primero, podríamos nombrar el Partido Acción Nacional, persigue una política económica más enfocada al monetarismo, a Escuela de Chicago, a Milton Friedman, que es que es una economía de mercado, que el mercado sea el que lleve toda la relación productiva, que sean los privados los que lleven la pauta, mientras el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, lo que quiere es una del Estado sea el que rija las condiciones económicas, un Estado benefactor. Luego hay una muy concreta que pues, se dio hace como 3-4 años cuando se lanzó la reforma hacendaria, que el Partido Acción Nacional lo que quería era que fuera IVA en alimento y medicinas, a lo que el PRD se opuso porque este IVA afectaría más a las con menos ingresos. Y esto es muy claro, porque esto se ve muy claro, porque mientras menos ingresos tenga la gente o la población, más de su ingreso, más porcentaje de su ingreso será para conseguir alimentos. En cambio, la población que tiene más ingresos es menos el porcentaje que tiene que destinar a la compra de alimentos. Esta es otra cuestión en la reforma energética, que si bien es cierto, el Partido de la Revolución Democrática asistió a y firmó lo que es el Pacto por México. Después ya como que se arrepintió y no estaba de acuerdo con de lo que ahí se refirió, que es la reforma energética, que no está muy de acuerdo en que se privaticen muchas acciones y que se le dé menos poder a Petróleos Mexicanos. Entonces, es una cuestión que nos deja en indefinición a los mexicanos si queremos votar por esa acción, por esa opción, pero tendríamos que ver quién perdona a quién, si el PAN va a aceptar cosas de lo que se llama por la izquierda, o la izquierda va a aceptar todo lo que promueve el PAN de derecha. Entonces, es una acción que tendrán que ser muy claros estas personas, cuál va a ser su proyecto, cuál va a ser su definición, para que entendamos los mexicanos qué es lo que más nos conviene. Esta sería mi reflexión. Y por último, agregar que en los últimos 30 años, el PRI y el PAN han estado más cerca de una política económica conjunta. Ha sido reconocido hasta por altos líderes del partido blanquiazul, como es Diego Fernández de Ceballos, que admite que Salinas de Gortari tomó la agenda del PAN. Esa sería mi reflexión. Pues estamos a sus órdenes. Que tengan un magnífico día. Hasta luego.
Señal Directa.
Estamos en comunicación ahora con Trinidad López Rivas, quien es mayor de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Él nos hablará pues acerca de las afectaciones que a lo mejor sucedieron en Jalisco a raíz de este sismo en el centro del país de 7.1 grados. Señor Trinidad López Rivas, buenos días. ¿Nos escucha? Bueno, ¿nos escucha?
Sí.
Muy bien, le quisiera preguntar, mayor, ¿cuáles son las recomendaciones para Jalisco a raíz de este sismo que se dio en el centro del país?
Mira, yo creo que las recomendaciones deben ser permanentes. La actividad de la población debe ser permanente, es decir, no podemos estar a salvo a la hora de un sismo si nunca hemos hecho un simulacro de evacuación. Por eso trabajamos intensamente para que la gente esté capacitada. Lamentablemente, no toda la gente nos escucha. La medida de seguridad, desde el centro del hogar, hay que conocer nuestra instalación, la fortaleza que tiene nuestra casa, el lugar más seguro donde pararte mientras está temblando, igual en la fábrica, igual en la oficina, y tener ya sus rutas de evacuación marcadas con la señalética oficial, por dónde salir, y reunirse en un centro de reunión que previamente se asigna para la gente de la empresa o para las familias. No es solamente guardar la calma, es con calma hacer todos los movimientos para que se haga una evacuación segura. Pero insisto, si no tenemos ese entrenamiento durante el año, el día de la verdad no vamos a lograr salvarnos. Uh-huh. Estamos en nuestro estado con varias regiones que son sísmicas. No estamos exentos de un sismo de esa magnitud como el del día de ayer, que fue 7.1, nuestros edificios antiguos, históricos, son demasiado antiguos, son vulnerables, y muchos de ellos son oficinas, son colegios. Entonces sí debemos de prepararnos. Uh-huh. Después de un sismo vienen algunas réplicas, ya ha habido varias después del sismo de ayer, que no las ha sentido la gente porque han sido de baja intensidad. Entonces, eso es lo que recomendamos, prepararnos siempre para poder servir a los demás, para podernos proteger nosotros como familia también.
Uh-huh. Mayor, me gustaría preguntarle acerca, pues, específicamente de este terremoto que sucedió el día... Sí, acerca del terremoto que sucedió el día de ayer específicamente. ¿Hubo afectaciones en Jalisco? ¿En qué zonas?
Desde el momento que sentimos el temblor, enseguida activamos el operativo en todo el estado a través de las pruebas regionales, cuando los lagos hasta la costa, hasta Villa Guerrero, y empezar a monitorear telefónicamente por radio, por tierra, y bueno, afortunadamente no tuvimos ningún daño en todo el estado. Lo supimos en la primera hora de patrullaje que no había daños. Hasta hoy no hay reporte de daños en todo Jalisco, afortunadamente. Y bueno, lo triste es lo que pasó en la Ciudad de México, que hay tantos muertos, tantos inmuebles. Allá enviamos un grupo el día de ayer de personal especializado en búsqueda y rescate. Están trabajando allá desde la madrugada, llegaron a las 12:30 de la noche. Ahorita están trabajando en la escuela que ya se hizo famoso, el colegio de Enrique Rebsamen. Uh-huh. Ahí están trabajando junto con la gente del gobierno federal, ejército y la marina. Entonces, nuestra gente está trabajando. Fue más gente de Guadalajara, de bomberos, fueron 30 elementos, fueron de Zapopan otros tantos. Los de Zapopan se fueron al estado de Morelos, allá los requirieron. Y los de Guadalajara están en las colonias de ahí de la Ciudad de México, en uno de los edificios colapsados.
Uh-huh. Pues sí, de hecho tenemos información de que el gobernador de Jalisco el día de ayer emitió información acerca de pues que sí, en efecto, en nuestro estado no se habían sufrido pues ningún estrago, también había saldo blanco, incluso también el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, también emitió información al respecto acerca pues de que hoy en toda nuestra red universitaria se restablece completamente las actividades educativas y también administrativas. Pues supongo que lo que resta mayor sería pues brindar todo el apoyo necesario a nuestros hermanos que en el centro del país y también en el sur pues están sufriendo los estragos de estos sismos. Mayor, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada, también que nos haya contestado estas preguntas. Lo que nos queda aquí de información es pues que en Jalisco no se sufrieron daños ni pérdidas humanas, pero el apoyo es necesario enfocarlo hacia las personas que sí lo están sufriendo en otros lugares del país. Mayor, muchísimas gracias.
Muy amable, gracias a usted.
Damos lectura a algunas llamadas de nuestro auditorio. Miguel Díaz nos dice acerca del problema de la laguna, se deberían quitar todos los drenajes que desahogan en la laguna, eso genera las infecciones, y dice no servirá la limpieza del lirio. Autoridades, quiten ese desahogo, por favor. También José Hernández dice la problemática del agua, un buen amigo de esas comunidades llamado Mario gestionó el apoyo de las situaciones del pozo, pero el prepotente Hugo René, en ese tiempo presidente, le da de baja por querer hacer las cosas bien. Mario trabajaba para el municipio. También el profesor Jorge Ballesa se comunica con nosotros y nos dice, señorita Gaby, el señor Donald Trump afirmó en la Asamblea de la ONU que el destino está en manos de Dios. 2, el ejército se ha sacrificado por traer la libertad en el mundo. 3, yo entrego el bastón de mando al pueblo por ser el soberano. La mayoría de representantes de países interpretaron el alfa y el omega es el oro, o sea, el dios de la mayoría de presidentes que han vivido en la Casa Blanca, lo obtienen invadiendo países, saqueándolos, cometiendo genocidios y quemándolos con las bombas atómicas, como lo hicieron en Nagasaki y Hiroshima. La Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano llegó tarde cuando el ejército rojo ya se había instalado, la bandera de la hoz y el martillo. Más tarde el general Charles Gaulle dijo, el ejército americanos son buitres de rapiña. El presidente de Estados Unidos no le entregará al pueblo de Abraham Lincoln y Margaret Mitchell el bastón de mando, sino un trapo de vergüenza por desconocer lo humano del hombre. Compañero Escobedo, gracias por su bondad y atención. Nosotros le agradecemos a usted, profesor, por comunicarse con nosotros y te recordamos que tenemos aquí en Radio Universidad un centro de acopio para que ayudes a pues las personas que se vieron perjudicadas por este terremoto del día de
ayer en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Puedes traer a radio tus donaciones y te regalaremos a cambio un libro. Necesitamos comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, ropa, cobijas y medicamentos y artículos nuevos de primeros auxilios. Puedes traerlos aquí a nuestras instalaciones de radio ubicadas pues en el Centro Universitario de Los Lagos en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Los estaremos recibiendo con mucho gusto y dándote un libro a cambio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos escuchamos el día de mañana con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.